Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Escucha a los pobladores, las comunidades y las organizaciones en los territorios donde se construye la paz.
Desde los territorios para el país, sintonízate con la paz.
Un programa de Red Pro de Paz,
Justa Paz,
Corporación Nuevo Arcoíris
y las universidades Minuto de Dios y Santo Tomás a través de Escenario Radio.
Que resalta las iniciativas de todos los sectores sociales para construir paz desde los territorios de Colombia. Reciban un saludo muy especial del equipo periodístico y de producción de Sintonízate con la Paz, Mónica Valdés, Wendy Ramos, Michelle Silva, Luisa Viatela y quien les habla, Fabiola León.
Claro que sí, bueno, saludamos a nuestra audiencia conectada en línea y también a quienes nos escuchan en el dial, gracias a la retransmisión de las emisoras que nos permiten acompañarlos cada semana, desde Caucasia, Facatativá, Pasto, Cali, Bogotá, Puerto Wilches y en los departamentos de Boyacá, Magdalena, Caldas, Sucre, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Bolívar y Caquetá.
Ustedes pueden conectarse a esta transmisión a través de los usuarios de Twitter @redprodepaz, @justapaz_col, @escenariousta, @nuevoairec y por supuesto el Twitter de Sintonízate que es @sintonizatecp. Nos pueden encontrar en Facebook como Red Pro de Paz, como Justa Paz y como Corporación Nuevo Arcoíris, pero puede ingresar a escenario.usta.edu.co y descargar este y otros programas. El día de hoy, pues vamos a hablar de planes de sustitución comunitaria, hablando precisamente del punto de los acuerdos de drogas ilícitas. Vamos entonces a escuchar el editorial para entrar en materia.
En Sintonízate con la Paz,
el editorial.
El proceso de paz representa una oportunidad para llevar a cabo reformas sociales al campo colombiano. Y por ello quiero decir que él tiene la capacidad de atenuar la dependencia del campesino cocalero hacia un producto ilegal. O en otras palabras, puede atenuar la deuda social que el Estado colombiano tiene para con el campesinado cocalero. Pero no puede resolver el problema de la producción de coca y cocaína. Porque mientras la coca y la cocaína sigan siendo sustancias ilegales, habrán actores interesados en ese negocio y en fomentar un mercado negro. Así que el proceso de paz no va a resolver el problema de las hectáreas de coca ni el problema de las toneladas de la producción de la cocaína. Lo que sí puede hacer el Estado es de manera simbólica e incluso de manera concreta atenuar la deuda social con el campesinado colombiano. Ahora bien, tanto la guerrilla como el Estado tienen un problema de credibilidad fundamental para llevar a cabo estos procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Y es un reto para el Estado ganarse ahora al campesinado cocalero después de que el Estado ha socavado su propia legitimidad mediante el uso excesivo de la fuerza y mediante los incumplimientos sistemáticos. Y para las FARC también hay un problema de credibilidad, porque después de décadas de haber fomentado los cultivos ilícitos, ahora le va a pedir al campesinado cocalero que erradique la coca después de haberla promovido. Entonces ahí hay un reto que se puede superar. Hay una pregunta fundamental: ¿qué tan distintos son los programas de desarrollo alternativo que proponen FARC y gobierno de los proyectos de desarrollo alternativos clásicos que han fracasado en el país? Y un primer elemento es que creo que en este acuerdo de paz se ha aprendido de los fracasos anteriores, por lo menos en un punto fundamental: la necesidad de llevar a cabo la construcción de obras públicas como construcción de vías terciarias, ampliación de vías librerías, arreglo de escuelas y involucrar a las comunidades como mano de obra local, que las comunidades sean las ejecutoras de esas obras y las veedoras de esas obras. Y creo que ahí se han hecho progresos importantes, creo que eso está incluido en los acuerdos y creo que incluso en la experiencia Briceño se ha incluido ese tema, que es fundamental para ganarse la confianza de las poblaciones. Pero hay dos temas que me preocupan y que creo que ahí se están cometiendo los mismos errores del desarrollo alternativo. Por ejemplo, en el caso de Briceño se plantea sustitución de cultivos ilícitos de 18 a 25 meses por cacao. 20 años de desarrollo alternativo han demostrado que eso no funciona, que no es posible ser exitoso con proyectos de sustitución a ese tiempo, a 18 y 25 meses. Es imposible, sobre todo cuando se habla de cacao, que garantizar la asistencia técnica y garantizar el acompañamiento por lo menos durante 5 años hasta que los productores empiecen a tener los primeros ingresos, sobre todo si se tiene en cuenta que en algunas zonas los productores cocaleros no tienen experiencia en cacao y necesitan esa asistencia técnica durante todo el camino. Es que no se está hablando de garantizar precios de sustentación, es decir, de garantizar la estabilidad de los precios para que el mercado no se devore a los campesinos. Eso es un tema fundamental. Precios de sustentación a la producción alternativa. Que eso cuesta dinero, sí, cuesta dinero, pero la deuda social con el campesinado cocalero ha mostrado que es muy grande y que los riesgos son inmensos cuando no se saldan esas deudas.
Estábamos escuchando a María Clara Torres. Ella es especialista en políticas públicas, desinstitución y erradicación de cultivos ilícitos. Es politóloga y actualmente está en la Universidad Estatal de Nueva York. Es autora del libro Estado y Coca en la frontera colombiana, el caso de Putumayo. Y pues ella nos hacía varias reflexiones que vale la pena tener en cuenta para que ustedes se puedan comunicar con nosotros más adelante a través de nuestras redes, hablando precisamente de esta deuda social, como la llama ella, que tiene el Estado colombiano con los campesinos, donde además la deslegitimación que tiene el Estado pues hace que sea más difícil precisamente esto que se ha acordado. Pero para poder ampliar este tema, pues vamos a seguir preguntándole a los especialistas y por supuesto a ustedes desde la región más adelante sobre lo que es este tema de la sustitución de cultivos. En este momento tenemos a Omar Gutiérrez, él es sociólogo investigador social y ha trabajado precisamente en análisis regional y la conflictividad que hay en el cultivo y la comercialización de la coca. Omar, bienvenido a Sintonízate con la Paz.
Sí, buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, Omar, dentro de los estudios que usted ha podido hacer en este análisis regional, no sé si tuvo oportunidad de escuchar a la doctora María Clara Torres. Ella, por ejemplo, daba un ejemplo de el problema que hay con la sustitución de cacao, de coca por cacao. Dentro de su experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que encuentra usted en este acuerdo para la sustitución de cultivos ilícitos de manera colectiva, comunitaria?
Bueno, yo tengo que decir que la realización de acuerdos para la sustitución de cultivos ilícitos, fundamentalmente coca, es una de las grandes aspiraciones y reivindicaciones de los cultivadores, de los pequeños cultivadores de coca. O sea, de entrada me parece que es un avance, ¿sí? Y en el pues, por lo menos en un sentido que tiene que ver con la transformación económica de regiones productoras o zonas productoras de coca, ¿sí? Yo creo que es un elemento fundamental para transformar económicamente y productivamente esos escenarios donde se ha ido afianzando la producción de coca.
Pero esa transformación económica, Omar, ¿qué tan real es? ¿Qué tanto se están involucrando a las comunidades? Porque aunque el acuerdo dice pues que se va a buscar precisamente que integre la comunidad y que ellas tengan obviamente condiciones territoriales diferentes, condiciones de vida diferentes, ¿qué tanto se está involucrando a la comunidad?
Bueno, yo lo digo como aspiración, ¿no? Como posibilidad en el futuro. Hace más de 20 años, los cultivadores de coca de diversas regiones del país vienen insistiendo en la necesidad de acuerdos, ¿sí? Para poder implementar la sustitución de estos cultivos de coca por otros que sean tan rentables o que por lo menos les garanticen sostenibilidad en, en sus economías campesinas, en sus economías familiares. Entonces, como posibilidad me parece importante. Y es que además de la transformación económica y productiva de zonas completas, también supone participación, un buen nivel de participación social y pública de estos cultivadores en la definición de políticas a nivel local, regional, nacional, que precisamente tiendan a desarrollar estas zonas que han sido tan afectadas por el cultivo de la coca y además por la violencia, ¿no?, y por el conflicto armado.
Claro, pero ya se han hecho algunas pruebas de sustitución de cultivos, de cambiar la coca por otro tipo de productos y realmente no han llegado a reemplazar, como usted lo dice en este momento, el valor que en este momento puede ganar un campesino por la venta de la hoja o de la pasta. Entonces, ¿cuáles son los principales productos que podrían garantizar o acercarse o qué condiciones se deben tener para que el campesino sienta que vale la pena económicamente cambiar el cultivo?
Sí, mire, yo creo que son, para lograr eso, se deben implementar políticas de diverso alcance, ¿sí? Y la que mayor posibilidades tiene de éxito sería la de fomentar culturas productivas muy ligadas a la vida campesina, ¿sí? o a la vida de comunidades indígenas, por ejemplo, o afro, ¿sí? Entonces, son culturas productivas en un sentido amplio, ¿sí? Generar culturas productivas significa integrar la vida de sus habitantes, ¿sí? No solo la producción, sino a la vida social y también a la participación y a la vida política de sus comunidades. Entonces, por ejemplo, a ver, yo creo que la producción de coca es una buena manifestación de una cultura perversa, digámoslo así, entre comillas, que se ha ido afianzando lentamente en el país hace más de 30 años. Entonces, alrededor de la producción de coca se han generado formas de vida, ¿sí?, que se han ido afianzando en los territorios. La idea sería recuperar otras formas de vida, otras culturas productivas que han sido exitosas en diversas partes del país, ¿sí?, y reemplazarlas por esta cultura, y esta cultura generada por la producción de coca. Entonces, bueno, el cacao es un buen ejemplo de lo que podría ser una cultura productiva. El café también, pero bueno, en el caso del cacao yo le cuento lo siguiente. En algunas regiones del país, campesinos productores de cacao, ¿sí?, en los años 80 dejaron de cultivar cacao y decidieron sembrar coca, ¿sí? ¿Por qué? Porque quebraron, ¿sí?, porque no tuvieron un apoyo institucional adecuado, ¿sí? Y ahora, hace relativamente poco, hace unos 10 años, han vuelto a insistir en la producción de cacao, ¿sí?, como alternativa a la coca, ¿sí? Pero ¿qué les ha facilitado el fijarse como reemplazo productivo ahora nuevamente el cacao? Les ha permitido el hecho de que tenían ya de antemano una cultura de producción de cacao, que conocían los secretos de la producción de cacao, ¿sí? Pero eso no basta. También es importante que el Estado asista, ¿sí?, que se genere una plataforma de apoyo institucional, ¿sí?, a esos productores para permitirles el paso, ¿sí?, a una producción legal, ¿sí?, una reconversión productiva en un sentido muy amplio también.
Omar, un saludo. ¿Sí? Omar, quisiera preguntarte la función que cumplen ahora las asociaciones de productores y las propias juntas de acción comunal para impulsar una sustitución de manera comunitaria o colectiva.
Sí, pues yo considero que es fundamental. Hay que partir de lo que existe. Las juntas de acción comunal son lo que podríamos denominar una institución social, ¿sí? Ampliamente extendida en el territorio, ¿sí? Participativa, ¿cierto? Yo creo que ellos, esas juntas de acción comunal y distintas formas organizativas a nivel local podrían ser la base o tendrían que ser la base para ese proceso de transformación productiva, económica, cultural, en las zonas donde actualmente se persiste en la producción de coca.
Sí, por otro lado, no es tan fácil ganarse la confianza en este proceso que de alguna manera apenas empieza a implementarse, digamos, con el valor agregado de la participación de las comunidades y la verificación también de las comunidades en el proceso. Por eso me gustaría que nos dieras finalmente como un mensaje para esos territorios que en este momento tienen dudas o muchas incertidumbres frente a la posibilidad real de hacer una sustitución en medio pues de un proceso de desarrollo rural que pues arranca de manera paralela.
Yo creo que hay un elemento fundamental, y es que los funcionarios del Estado no deben llegar a esas zonas con imposiciones, ¿sí? Si tienen algo que decir, llévenlo como propuesta, y la idea es desde los mismos territorios y con los mismos habitantes y con los mismos productores de coca llegar a consensos de cuál sería la mejor manera de adelantar programas y proyectos de sustitución de coca, ¿sí? Yo creo que eso, ese tipo de políticas, ese tipo de programas se deben construir desde la base, ¿sí? Y hay que darles a los productores el lugar y la importancia que les corresponde en sus procesos de desarrollo.
Bueno, Omar, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad aquí en Sintonízate con la Paz, y obviamente esperamos contar con sus trabajos y su conocimiento en otra oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, tratando de hacer un poco de explicar, más bien un poco lo que se acordó, pues yo me voy a remitir precisamente al documento que plantea tres cosas frente al asunto de la sustitución de cultivos. Uno es que se busca la sustitución voluntaria de cultivos mediante la transformación de condiciones territoriales de las zonas afectadas, que como escuchábamos ahorita, Omar, pues la idea es que cambie un poco la economía. Hay condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas, en particular para las comunidades campesinas que derivan su subsistencia de esos cultivos. Esto es algo que todavía está por verse y es parte de lo que el gobierno nacional debe cumplir. Y obviamente el tercer punto es una solución sostenible y definitiva al problema de cultivos ilícitos y a todos los problemas asociados en el territorio. Y en el acuerdo se hablan de seis maneras para hacerlo. Uno tiene que ver con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el PENIS, como parte del tema de restitución de cultivos. Los mecanismos de planeación participativa, que nos mencionaba ahorita nuestro invitado Omar Gutiérrez, también habla de los planes de integrales comunitarios y municipales de sustitución de cultivos. Vamos a tratar de hablar con ustedes más adelante para que nos cuenten esto está funcionando o todavía no. Los acuerdos de sustitución y no de resiembra, y la erradicación por parte del gobierno nacional cuando no haya acuerdos o se incumplan. Y por supuesto, el programa de desarrollo. ¿Tanto está funcionando esto? ¿Qué tanto se están desarrollando los planes nacionales de integración? Tenemos en este momento vía telefónica a Carlos Romero, él es líder comunitario de la mesa departamental de Guaviare. Carlos, bienvenido a Sintonízate con la Paz.
Muchísimas gracias, un buen día a todos y bueno, un abrazo.
Carlos, cuéntenos un poco en el Guaviare, ¿cómo se está llevando a cabo la sustitución de cultivos?
Bueno, pues contarles que desde el mes de enero, febrero, cuando salió el primer documento PENIS expedido por el gobierno nacional, pues nos hicimos parte de este plan. Desde ese mismo momento, pues entonces empezamos a coordinar con las comunidades todo el tema de socialización de lo que era el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la posibilidad pues de que voluntariamente se hiciera esta sustitución. Se avanzó en la socialización, las comunidades las agrupamos en núcleos veredales compuestos por entre 8 y 12 veredas cada núcleo. Luego de esta socialización, pues ya vino el proceso de inscripción de las familias que iban a ser parte o iban a ser los posibles beneficiarios. Ya en este momento hemos podido inscribir las familias en cinco núcleos. Esos núcleos en este momento pues estamos en proceso, algunos de ellos, de validación, que es el proceso que sigue después de la inscripción, y dos núcleos ya van bien adelantados. En uno de esos ya se hicieron los primeros pagos que es el núcleo de Colina, que es una de las veredas donde también hay zona de concentración de señores de la FARC. Y bueno, allí en Colina se beneficiaron 350 y algo en familias, que ya se les hizo el primer pago, el primer desembolso. Tenemos otro núcleo que es de Charra, que es donde hay otra zona de concentración. Allí se beneficiaron alrededor de 280 familias. Ya se hizo la verificación, en unos 15 días ha dicho el gobierno que va a hacer los pagos también en estos núcleos, en este núcleo. Y hay otros dos núcleos que se hizo ya la inscripción, están pendientes de la verificación. La verificación pues es un proceso ahí como de control social que se hace directamente con las comunidades. Allí vamos, y tenemos pues digamos en la agenda programado la inscripción de otros.
Ah, muchas gracias, Carlos. Por favor, cuéntenos cómo es el tema de los pagos, de qué monto estamos hablando y cómo se hace una familia beneficiaria de ese pago.
Bueno, digamos que las condiciones que ha establecido el gobierno para ser beneficiario, pues uno, primero, es que sea cultivador que tenga cultivos de coca, pues, específicamente. Segundo, se están favoreciendo también a las personas que trabajan en actividades relacionadas con la coca, como es el que comúnmente llamamos rastachín, o el que trabajaba de químico, pues haciendo el proceso de extracción de la cocaína, las personas que trabajaban en, por ejemplo, las mujeres que trabajaban en estos caseríos haciéndole la comida pues, a los trabajadores. Y también hay un criterio que en las veredas donde hay ya poca concentración de cultivos, pues allí se están beneficiando a la persona que tiene el cultivo, propiamente dicho, y a los vecinos, así es que los vecinos no tengan el cultivo de coca. Entendido de que pues, también son parte de la cadena de la economía de la coca. Esos, digamos, que son las personas que están siendo seleccionados o beneficiarios. Y el pago que se les está haciendo ahorita pues es el equivalente a 2 millones de pesos. Recordemos que el plan de sustitución pues, plantea un pago de 1 millón de pesos mensuales, pero no se está haciendo mensual, sino cada dos meses. Entonces, hasta el momento, pues solo se ha hecho un pago a un núcleo veredal, 350 y algo de personas, y pues ellos tienen el compromiso de que a partir de ese primer pago empiezan a arrancar sus matas de coca.
Ya. Pregunta. Hace unos minutos, ajá, algunos de los especialistas nos decían que uno de los inconvenientes está en poder hacer esa sustitución por un producto que realmente genere beneficios en un mediano plazo. En este momento en el Guaviare, ¿cuáles son los productos que deberían estarse reemplazando por la coca y que sepamos que nos van a generar o que a ustedes les van a generar una economía similar a la que tenían en el caso de la coca?
Bueno, allí como decimos popularmente acá en la región, llegamos al paso malo. El paso malo es que indudablemente esa es la gran preocupación que tenemos. La enorme preocupación que tenemos es eso. Partiendo de varias realidades. Una, es que nuestras vías rurales, terciarias, secundarias, son muy malas, tenemos estrochas. Entonces, por esas estrochas pues, no se puede sacar ningún producto. Y si se saca, pues llega totalmente deteriorado, además de que el costo en transporte pues, es elevadísimo. Entonces, ningún cultivo va a ser rentable. Lo segundo es que, digamos, indudablemente nuestra posibilidad de comercio es muy precaria. Nosotros no tenemos posibilidad acá en la región de tener, digamos, encadenamiento con empresas, con compradores que nos puedan garantizar que esos productos se puedan vender. Entonces, esas dos dificultades. Pero sobre todo el tema de vías, porque lo otro ya digamos que es más llevadero, el tema de la asistencia técnica, el tema tema del mejoramiento de las tierras, de la transformación, de la mecanización, digamos que eso es, de alguna manera es fácil hacerlo, ¿sí? Pero ya el tema de vías allí que sí necesitamos es que el Estado, el gobierno, haga una presencia fuerte para ese tema. Ahora, en términos de productos, en la región tenemos muchas posibilidades. Acá hay una fortaleza grande, por ejemplo, para el cultivo del plátano, para el cultivo de la caña, para el cultivo de los frutales amazónicos. Hay muchas posibilidades de ganadería, aunque pues en la región estamos trabajando muy fuerte el tema de la ganadería estabulada o en pequeños potreros, con el ánimo de no estimular más la deforestación, y digamos que esas líneas. Y a pequeña escala o en parcelas, pues digamos tenemos la posibilidad de trabajar cítricos, de trabajar el chontaduro, de trabajar plantas aromáticas. Tenemos una infinidad de posibilidades, pero sí necesitamos mucho el tema de mejoramiento vial, porque sin eso es imposible que nosotros podamos sacar productos. Ahora, lo otro es que hay regiones de nuestro departamento en donde, pues, ahí sí, la verdad no tenemos hoy día una solución, y el gobierno tampoco nos ha dicho qué piensa hacer con eso. Y son regiones como Miraflores.
¿Aló? Sí, Carlos, pues de hecho,
regiones, por ejemplo, como
la infraestructura no va a estar fácilmente solucionada en este momento, pero sí me parece importante ver qué alternativas también proponen desde las comunidades, entendiendo que esa infraestructura debe ser una condición que marcha a la par de las propuestas de producción.
Sí. Nosotros partimos del hecho de que si el desarrollo del punto 1 es posible y es una realidad y mejoramos en ese aspecto, pues hay muchas propuestas, y hemos estado en todas estas reuniones de socialización hablando de ello. Pero lo que te digo, por ejemplo, tenemos la posibilidad de desarrollar una gran industria de frutales amazónicos, pero allí tenemos el problema es que de comercio, ¿dónde vamos a garantizar la venta de estos productos? Tenemos una gran apuesta por el ecoturismo. Nuestra región tiene muchísima potencialidad para ofrecer servicios turísticos, pero indudablemente, pues, llevar al turista implica tener vías de acceso, vías de penetración. Y lo que te decía, los productos agrícolas tradicionales, como el plátano, el maíz, la yuca, posibilidades grandes con todo el tema de la ganadería. Te podría mencionar así una serie de grandes posibilidades.
Bueno, Omar, muchísimas gracias por haber estado, Carlos, con nosotros. Ay, perdón, Carlos. Carlos. Esperamos poder volver a hablar con usted acerca de lo que pasa en Guaviare y estaremos haciendo seguimiento precisamente de este tema de la sustitución de cultivos.
Ok, con mucho gusto. Y sí, aquí digamos que el Guaviare se la ha jugado por esta alternativa, de esta propuesta del gobierno, y queremos avanzar hacia eso, la sustitución voluntaria y transformar nuestra economía en una economía legal.
De todas maneras, gracias. Carlos, también queda una invitación a las empresas, porque hay iniciativas, hay potencial, y seguramente en el contexto del posconflicto las empresas tendrán también un rol importante para que hagan una inversión económica y social, gracias, por esta apuesta colectiva por la paz.
Para nosotros, para las comunidades del Guaviare es importantísimo, es clave. Nosotros solo no lo vamos a poder hacer. Y allí es donde el gobierno pedimos que nos ayude a eso, a hacer esos contactos, a hacer esas cadenas de enlace con las empresas, que nos puedan dar la mano en el sentido de garantizarnos la compra de los muchos productos que podemos en el Guaviare cultivar.
Claro, nos vamos a una pausa institucional y continuamos aquí hablando con las regiones sobre la sustitución de cultivos ilícitos desde una mirada colectiva comunitaria.
Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
¿Qué gerencia moderna y habilidades gerenciales, sistemas de información, planeación y mercadeo de servicios de salud y más en la especialización en gerencia de instituciones de seguridad social en salud de la Universidad Santo Tomás. Formamos especialistas con espíritu empresarial, pensamiento crítico y autónomo, capacidad creativa, competencias comunicativas y habilidades para el trabajo en equipo. Especialización en gerencia de instituciones de seguridad social de la salud. Para mayor información, consulte nuestra página de internet www.usta.edu.co.
En Alcohólicos Anónimos aprendí que si acepto mi enfermedad, el poder superior me da la abstención y la voluntad se fortalece con pequeños esfuerzos, un día a la vez.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Corporación Nuevo Arcoíris, Centro de Pensamiento, Investigación y Acción Social para la Reconciliación. Con nuestras acciones, contribuimos a la profundización de la democracia y la construcción de alternativas de equidad social y desarrollo. Red Pro de Paz. Comprometidos con el desarrollo humano, integral, sostenible, equitativo y solidario desde procesos locales y regionales. Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz. Red Pro de Paz. Red Pro de Paz.
Vamos, Colombia, a trabajar por la paz.
Todos aportamos en la construcción de paz y la reconciliación en nuestro país.
Otra vez con el cuentico de la paz. ¿Cómo así? ¿Más ilusiones? Eso es mucho tilín tilín. Y la pobreza, el desempleo y la violencia siguen igual.
Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia.
Tú puedes hacerlo. Construye paz en tu familia, en la comunidad, en tu colegio, en tu trabajo. Allí puedes ser un constructor de paz.
Dice la palabra de Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz. Aventúrate a trabajar por la paz. Transforma todo signo de violencia en un gesto de reconciliación, de diálogo y de perdón.
Vamos, Colombia, a trabajar por la paz. Proyecto Construyendo Paz desde la Transformación Comunitaria. Justa Paz, Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justa Paz.
Con el apoyo de USIP, Justa Paz, SNPS y la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás.
Somos un país de regiones,
de gente pujante y honesta.
Y de nuestra diversidad cultural, sembramos semillas de paz y reconciliación. ¿Estás escuchando?
Sintonízate con la paz. En Sintonízate con la Paz
hablan las regiones.
Por supuesto, un saludo en este momento a la gente que nos está escuchando en Caucasia, Facatativá, Pasto, Cali, Bogotá, Puerto Wilches, en los municipios de los departamentos de Boyacá, Magdalena, Caldas, Sucre, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Bolívar y Caquetá. Un saludo muy especial a los colegas de Colmundo Radio, Justa Paz Radio, Universidad de Nariño, Alegría Estéreo, Radio Usta Bucaramanga y, por supuesto, Pacho Estéreo. El día de hoy estamos hablando de los planes de sustitución comunitaria en el marco del acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos. Escuchamos hace un momento a uno de los líderes del Guaviare y algunos especialistas en esta área. En este momento tenemos vía telefónica a César Jerez Martínez. Él es miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, quien ha acompañado mucho el proceso en el Catatumbo. César, por supuesto, bienvenido a Sintonízate con la Paz.
Muy buenos días. Y un cordial saludo a toda la audiencia de Sintonízate con la Paz.
Bueno, César, hablemos un poco acerca del proceso que lleva ANSOR en este tema de cultivos ilícitos frente a los acuerdos y el Plan Nacional de Integración de Sustitución de Cultivos que tiene el gobierno.
Bueno, ANSOR viene ya hace unos 2-3 años en trabajo en los territorios donde nosotros tenemos procesos de constitución de zonas de reserva campesina y en donde también tenemos una mesa de concertación de solución al problema de los parques nacionales naturales con comunidades campesinas a su interior. Desde ese tiempo, pues hemos venido impulsando fuertemente la constitución de comités de campesinos cocaleros, que en un principio pues eran, debido al contexto, comités anti-erradicación, es decir, campesinos que de manera organizada se oponen y se resisten a las erradicaciones y fumigaciones manuales terrestres. Y claro, con la firma del acuerdo, pues esos comités han asumido la labor de ser comités de sustitución de los cultivos de coca. Es decir, se ha desarrollado una labor de organizativa, construyendo un consenso hacia la sustitución, pero también una organización que enfrente las medidas de fuerza que desafortunadamente todavía implementa el gobierno nacional en todo el país. Hay que decir que estos comités son la base de lo que son las coordinadoras municipales y cocaleros, las coordinadoras departamentales, obviamente, y son la base, obviamente, de lo que fue posteriormente la coordinadora de cultivadores de coca marihuana de Japón, la que constituimos en el mes de enero en la ciudad de Popayán.
¿En qué va en este momento, digamos, las negociaciones, los diálogos con el gobierno nacional y las instituciones regionales sobre cuál sería el plan de sustitución comunitaria en el caso de ese territorio donde ustedes están?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el acuerdo hay que cumplirlo a cabalidad, que no valen las interpretaciones unilaterales. Nosotros consideramos que el acuerdo es bueno, implementar un programa nacional integral de sustitución PENIS y unos planes locales de sustitución y desarrollo alternativo, digamos que es el camino con un enfoque estructural de política pública de inversión social, tal como está contemplado en los acuerdos. Desafortunadamente el gobierno ha venido haciendo énfasis casi que exclusivamente en un plan de atención inmediata que nosotros consideramos que puede hacer parte, obviamente, de todo el proceso de los planes integrales de sustitución, pero que un plan de atención básica obviamente no es el proceso de sustitución, que es un proceso gradual, concertado, voluntario, con carácter estructural, que obviamente le brinde garantías a la economía campesina, dignifique las condiciones de vida y sustituya finalmente el ingreso que las familias campesinas tengan del cultivo de la coca. Creo que el gobierno ha improvisado mucho. Hay una enorme presión por las cifras, el hectareaje de cultivos de coca. Las más altas en versiones oficiales hablan de 200.000 hectáreas en el país. Hay una enorme presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y una enorme presión de los carteles de la contratación, contratación corrupta que está alrededor de los convenios y contratos de erradicación y fumigación. Todo este lobby pues es el que finalmente se manifiesta en erradicaciones manuales violatorias de los derechos humanos y de fumigaciones manuales terrestres con el cancerígeno glifosato, que no lo decimos nosotros solamente. Ayer sabíamos de la noticia de que el estado de California ha introducido en la lista de elementos cancerígenos precisamente al glifosato Roundup, en inglés, de la multinacional de Monsanto. Es decir, hay una esquizofrenia de un lado del acuerdo, una interpretación parcial del acuerdo que hace el gobierno y las medidas de fuerza pues que destruyen la confianza y generan mucha incertidumbre en esas comunidades campesinas con las que hemos trabajado estos años, mucha incertidumbre hacia la eventual sustitución.
Ya, César, ¿cuáles son como los principales retos que tiene en este momento la organización campesina para el tema de la sustitución de cultivos?
Bueno, un principal reto es la organización. Es necesario que los comités cocaleros tengan una cobertura global en todo el país, las coordinadoras municipales y departamentales, el fortalecimiento de la de la COCAM. Y el otro reto obviamente es, mediante la firma de los acuerdos en el espíritu de lo que se pactó en La Habana, obviamente lograr que el gobierno nacional cumpla. Hasta el momento lo que se puede presentar es que haya una fuerte inversión que todavía incluso no está garantizada en ninguna cuenta, en ningún fondo fiduciario, una inversión en un componente que es el plan de atención inmediata, y que exclusivamente ese componente, como lo propone el gobierno, no solucione el problema y los cultivos permanezcan en el tiempo y en el espacio, en el territorio. Yo siempre he dicho que se debería hacer esfuerzo a una escala, priorizando los territorios donde más hay coca en el país, que son los territorios periféricos y de frontera en este momento, en el Catatumbo, en el Andén Pacífico, en Nariño particularmente, Putumayo, Caquetá, el Nudo de Paramillo, donde se podría hacer una inversión en virtud de los acuerdos con una escala regional que dé un resultado en un término plausible, en unos 10 años de intervención. Desafortunadamente, la presión de la que hablaba hace que el gobierno opte por medidas desesperadas que si finalmente se optan de manera exclusiva, pues no van a llegar a una solución.
César, muy brevemente, por favor, cuéntenos cómo juega en favor o en contra la situación de la presencia todavía muy fuerte del ELN en zonas como la del Catatumbo.
Bueno, el ELN desafortunadamente no tiene una propuesta ni un consenso sobre el tema con el campesinado que está en sus zonas de influencia. Creo que es un tema que se debería abordar en la mesa de Quito, puesto que el ELN está en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en el suroccidente del país, donde hay presencia de los cultivos. Se debe abordar con ellos la solución al problema definitivamente, de manera participativa, obviamente.
Bueno, César, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sintonízate con la Paz, y por supuesto, como siempre, estaremos pendientes para poder saber cómo avanza este proceso con el campesinado colombiano. Bueno, se nos fue César, y obviamente antes de pasar a nuestro último segmento de diálogos, pues hay que decir que los últimos acontecimientos en el país que tienen que ver con la dejación de armas por parte de la guerrilla de las FARC. Vamos con el spot de diálogos para iniciar a hablar sobre este tema.
En Sintonízate con la Paz.
Bueno, efectivamente, 27 de junio, el día de la dejación de armas por parte de la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que a partir de ayer, pues diríamos que efectivamente pasan a las palabras, pasan a ser una opción política para el país. Queda todavía un amplio trecho, queda todo el proceso de reincorporación de los 7.000 hombres que eran parte de esta guerrilla. Esto implica un proceso de cedulación, de educación, que les permita volverse a integrar a la sociedad civil. Mónica, un poco la postura de Red Pro de Paz frente a este hecho histórico en el país.
Sí, efectivamente, Fabiola, la Red Pro de Paz en pleno, con sus 27 programas de desarrollo y paz ubicados en los territorios donde se ha sufrido muy fuertemente la guerra, hizo un mensaje de esperanza muy alentador frente a este paso que se considera muy importante para construir y sostener la paz en Colombia. Y entre otras cosas, en su comunicado que se difundió ayer, 27 de junio, desde el municipio de Mesetas, donde está también el campo de influencia del programa de desarrollo y paz del Piedemonte Oriental, liderado por Cor de Paz, y desde Planadas, donde también Tolipaz estuvo en la entrega, en esta dejación de armas frente a la misión de verificación de la ONU, emitió un comunicado expresando que hacía un llamado para que este paso fuera un aporte a la consolidación de un Estado social de derecho, con el fortalecimiento de la institucionalidad pública en las regiones, con inversiones encaminadas al desarrollo humano integral de estos territorios, y que aumentara pues esa labor de largo plazo en educación y cultura frente a la reconciliación para que podamos convivir como nación. Hubo un reconocimiento muy fuerte al gobierno nacional, al secretariado de las FARC y al conjunto de organizaciones y comunidades y es por supuesto a la cooperación internacional por haber hecho este esfuerzo colectivo para transformar nuestros conflictos por la vía del diálogo y la no violencia. Fue muy emotivo ese momento, pues, de quiebre de voz, de al decir adiós a las armas y entender que esto nos abre es un largo camino para la construcción de paz territorial, que no es de un día para otro, pero que este proceso de dejación de armas sí abre un camino importante para animar también al ELN para que logremos una paz completa.
Bueno, obviamente para hablar de este tema vamos a hablar con uno de los especialistas en el análisis del conflicto, que es precisamente Víctor de Currea Lugo. Víctor, como siempre, bienvenido aquí a Sintonízate con la Paz.
Buenos días para ustedes en la mesa y para todos los oyentes.
Bien, Víctor, hablemos un poco sobre lo que pasó el 27 de junio, la significación de la dejación de las armas.
Yo creo que hay varias cosas que hay que resaltar. Lo primero es que, aunque algunos enemigos de la paz siguen insistiendo en que todo es una farsa, me parece que es la prueba más contundente de que las FARC estaban hablando en serio, están hablando en serio y están cumpliendo con lo acordado. Inicialmente, acordémonos, se dijo que las FARC no iban a firmar y firmaron, que no iban a concentrar sus tropas y lo hicieron, que no iban a entregar las armas y entregaron, que iban a entregar escopetas de fiesta y armas viejas y entregaron armas de alta calidad y que lo iban a entregar en su totalidad y así lo ha cumplido de acuerdo a lo que dicen Naciones Unidas. Entonces lo que nos hallamos primero es ante una prueba de que las FARC están hablando en serio. Segundo, estamos ante una prueba del papel de la comunidad internacional como veedor, como garante, como acompañante del proceso. Pero tal vez lo más interesante, lo más importante y relevante es que se ha acabado con uno de los capítulos del conflicto armado colombiano, que es el capítulo con las FARC. Quedan pendientes sobre la mesa grandes preguntas. Por ejemplo, un decreto que fue firmado para garantizar la liberación de los detenidos de las FARC lleva a que ahora haya protestas en todo el país en las cárceles por el incumplimiento del gobierno. Por ejemplo, el asesinato de líderes sociales, cuya protección está enmarcada en la Constitución colombiana, pero refrendada en los acuerdos de La Habana, está pendiente. Y tres, la vigencia del paramilitarismo, que a mi juicio sigue siendo el mayor enemigo del proceso de paz.
Así es, pues ayer parte de lo que veíamos era precisamente muchos trinos que hablaban de las FARC dejaron las armas, pero el gobierno, ¿cuándo va a cumplir? Y creo que el proceso de reinserción también es una deuda que tiene en este momento el gobierno con las FARC, ¿correcto?
Exactamente, pero además de eso hay que desfarquizar La Habana. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que ahí se ha hecho una lectura perversa, especialmente desde el uribismo, en el sentido de creer que el acuerdo de La Habana es un acuerdo que beneficia a las FARC y no al país. Déjeme recordar algunos puntos del primer acuerdo, que es el de política agraria. Allí está incluido, y esto los uribistas nunca lo mencionan, un plan nacional de electrificación rural, por ejemplo, un plan nacional de acueductos comunitarios. Esos acueductos comunitarios no son para las FARC, son para el país. Electrificar el país no es para las FARC, es para el país y para los campesinos y campesinas de este país. Esos puntos no se les da el toque adecuado. Entonces, a veces pareciera que el cumplimiento tiene que ver solamente con las FARC y con la liberación de los detenidos que han cumplido, sino con esas tareas de política social que el gobierno incluso debería de hacer, porque es su deber constitucional, haya o no haya acuerdos con las FARC. Pero aún así, con los acuerdos con las FARC, la gran preocupación es si le van a cumplir no solo a las FARC, sino al país. Y uno de los problemas es la falta de presupuesto adecuado en el presupuesto nacional, el presupuesto general de la nación, para cumplir con los compromisos.
Víctor, ayer decía Timochenko, adiós a las armas, adiós a la guerra, pero queda faltando el proceso con el ELN y ante el mundo se está dejando como un mensaje de que ya estamos listos. ¿Cómo o qué tareas faltan para alcanzar esa paz completa?
ver, hay varias cosas. Lo primero, yo sí creo que es desafortunado venderle al país de que es la paz. Es el fin del conflicto con las FARC, así, con esas dos cosas. Una cosa es el fin del conflicto, otra cosa es la corrupción de paz. Cuando uno habla con los campesinos y campesinas de ese país, pues paz para ellos es carreteras, donde sacar el mercado, créditos agrarios, la escuelita del pueblo, el centro de salud. Eso es paz. Ergo, lo que se consiguió fue el fin del conflicto y no la paz. Y segundo, es el fin del conflicto con la FARC. Como bien lo sugieres, está pendiente la agenda con el ELN. Lo que pasa es que yo he sido un defensor acérrimo de la agenda con el ELN, pero hay que reconocer que el escepticismo se alimenta con el incumplimiento del gobierno. Si el gobierno no respeta lo acordado en su relación con las FARC, eso deteriora y manda un mensaje pésimo a la mesa del Ecuador de gobierno de ELN. Eso es lo primero. Y segundo, insisto, en el gran enemigo que tiene la paz, y es el paramilitarismo. Claro, a uno le dice, no, es que no son paras, son neoparas, son bacrines, son sucesores, llámelos como quieran, pero hay una cantidad de grupos armados, ilegales, que el Estado ha sido complaciente, así sea por omisión, porque es que la omisión en Colombia es un delito. El Estado, a mí no me sirve que el Estado, como ciudadano, a mí no me sirve que el Estado me diga, no, es que el Estado no está matando a los líderes, vale, pero ¿qué está haciendo para evitarlo? Es curioso cómo frente a lo del centro andino hay un pago de recompensas, detenidos en menos de 8 días, operativos inmensos, y ya llevamos 160 y pico de muertos en el último año y medio en Colombia, líderes sociales, y uno dice, ¿dónde están los responsables? Pero la omisión también es un delito. Yo creo que esos son los grandes retos que tiene el Estado. Si le va a cumplir al país, ¿y cómo hacemos para la paz completa? Pues empezando una cese bilateral, como lo ha pedido el ELN y lo ha pedido el país, y creo que el gobierno ya lo ha entendido, por lo menos Juan Camilo Restrepo así lo ha hecho saber. Y dos, desarrollando una política eficaz. Pero es que lo que no se puede es gobernar solo con decretos. Las acciones políticas del Estado no se pueden reducir a declaraciones y a trinos, como si en el Twitter estuviera la vida real.
Víctor, ya que usted toca el tema del andino, ¿cuál es su análisis sobre este nuevo movimiento MPR y las capturas que se han realizado aquí en Bogotá?
A ver, el MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo Popular, algo así, perdónenme la imprecisión.
El pueblo, sí.
Pareciera, con la información disponible, que no es mucha, es que se trata de un proyecto urbano insurgente. Los comunicados que uno ha leído a través de la prensa de ellos me hacen pensar que es una organización estancada en un discurso de los años 80. Que existe, no, yo no creo que sea un mito urbano, yo creo que existe. Son responsables, según ellos mismos, de algunas bombas que han puesto en Café Salud y en bancos y en las EPS. Pero que a mi juicio tiene problemas en leer el momento político del país. Cuando el discurso de las FARC y el discurso del ELN apuntan a la paz y no al uso de la violencia. Ahora, lo que yo dudo mucho es, y no tengo pruebas para decir por qué o por no, pero como ciudadano colombiano tengo el derecho a dudar de que ellos sean los que están realmente detrás de eso. Primero porque, bueno, yo no sé si la naturaleza de los capturados, pero me llama mucho la atención, primero, cómo la prensa ha vinculado los detenidos con la Universidad Nacional, donde yo soy egresado y además soy profesor, orgullosamente. Y segundo es que de 230 locales comerciales, casi todos con cámaras, y todas las cámaras que hay en el centro andino, resulta que las detenciones solamente se hacen a través de retratos hablados. Pero además, ni en los retratos hablados ni en las cámaras hay ninguna prueba de que estos 9 detenidos estén involucrados. Entonces uno empieza seriamente a dudar de eso. Como ciudadano tengo todo el derecho a dudar del sistema judicial. Y la prueba está en que el primer día de las audiencias ya soltaron al primero porque no encontraron pruebas. Entonces uno dice, ¿hay un afán de cacería de brujas realmente? ¿Quién está detrás del atentado? Yo manejo la teoría, o bien, yo estoy seguro que las FARC no. Creo firmemente en la declaración muy oportuna del ELN de desmarcar las acciones y condenar las acciones del centro andino. Yo creo que hay grupos muy, muy opuestos a la paz que se encuentran ahí. Muchos grupos de esos armados. Acuérdense que en la época el presidente Álvaro Uribe Vélez hubo varios falsos positivos, ¿no? Un carro bomba que hubo en Bogotá o el que hubo en Barranquilla, ¿no? Después se supo que no, que eran sectores de extrema derecha los que habían hecho esos atentados para hacerle creer al país que estamos al... O sea, sí hubo la capacidad en ese entonces. Ahora los enemigos de la paz, profundamente desesperados, pues buscan sacar rédito político, ¿no? Curiosamente salieron pues a hacer todo tipo de acusaciones, la infamia de decir que la francesa que murió y donde la mamá de ella quedó herida, como había ido a Cuba entonces y trabajaba en una ONG, tenía que ser terrorista, pues yo trabajo en muchas ONGs y además estuve en Cuba hace un mes, he ido como 6 veces, o sea que yo tengo todas las papeletas, digamos, de la rifa, de ese tipo de cosas. A mí me preocupa mucho el cómo el gobierno maneja electoralmente, o ciertos sectores, perdón, manejan electoralmente los sucesos. Segundo, cómo el sistema judicial condena en público, cómo los periodistas ya causan condenas públicas sin que la presunción de inocencia se respete para nada, y causa preocupación que los videos del Centro Andino no aparecen en registros. Entonces uno dice, hay una debilidad aparente, por lo menos en lo que uno percibe de las pruebas judiciales, que merecerían debates mucho más serios.
Justamente, Víctor, volviendo al tema, las FARC han dejado de ser insurgencia armada. Le quiero preguntar, ¿cómo ve usted esa situación en medio de que ya vamos a empezar las elecciones o la carrera electoral hacia el 2018?
A ver, yo creo que parte del juego político que da todo proceso de paz en el mundo, la gente tiene un proyecto político. Puede ser que no compartamos el proyecto político, pero es ¿qué es un proyecto político? Es una propuesta de cómo administrar la polis y la sociedad. En ese sentido, los gaitanistas tienen un proyecto político. Sí, claro, el Centro Democrático tiene un proyecto político. El fascismo tenía un proyecto político, eso es cierto. Pero en ese sentido, las FARC tienen un proyecto político. A ese proyecto político hay medios para concretarlo. Uno de los medios era la lucha armada y ellos dicen no más. Pues por supuesto lanzan al escenario electoral. Hay gente que dice, sería terrible que Timochenko fuera presidente. Hombre, en teoría, si todos los colombianos decidiéramos votar por Timochenko y lo elegimos presidente, pues es que esa es la democracia. Aquí se eligió a Uribe y se reeligió. Y ese es el cuento, el peso de la democracia. No hay que tenerle miedo. El problema es, por un lado, la capacidad política que tenga o no las FARC para convencer al país. Yo creo que es un asunto de ellos, es un reto de ellos, que quieren hacer política. Pero por el otro lado, y ese sí es problema de todos, que se den las condiciones necesarias para que puedan hacer política. Y eso implica el respeto a los derechos humanos básicos. Por ejemplo, ya han matado 5 guerrilleros, ya han matado 8 familiares de los guerrilleros que han indultado, y el resto de gente de las FARC continúa en la cárcel a pesar de que había normas firmadas para su pronta liberación. Pues lo que uno pide no es que voten o no voten por las FARC. Lo que uno pide dentro de un Estado de Derecho es que aquellas personas que renunciaron a los fusiles tengan todo el derecho a participar en la vida política, porque precisamente por eso dejaron los fusiles, para asaltar a la acción política legal.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad aquí en Sintonízate con la Paz.
Muchísimas gracias y buen día.
Bueno, a todos ustedes también un agradecimiento por estar sintonizados con La Paz. Nos encontramos en 8 días para seguir hablando de estos temas del trabajo que ustedes realizan desde las regiones para construir una paz territorial. Nos encontramos entonces en 8 días.
Sintonízate con La Paz.
Regresa la próxima semana en este mismo horario.
Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá.